Activate
101.5.
Escuchás de un lado, escuchás del otro.
Radio Federal, tu otoño.
Activate.
10 horas 36 minutos, rápidamente nos vamos a nuestro móvil. Y allí Marcelo Tin Alonso, como siempre. Buenos días, Tim.
¿Qué tal, José? Buen día.
¿Cómo va? Hermosa mañana, ¿no?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Sí, todo bárbaro, con una hermosa mañana, te decía, fría, sí, pero hermosa mañana, ¿no?
Sí, ya el sol se va a empezar a sentir, pero bueno, muy fresca, una de las más frías seguramente en lo que vamos transitando estos días, pero bueno, es lo que se viene.
La más fría, 1 grado 4 décimos a las 7 de la mañana.
Sí, se nota, y mucho.
Y sí, ¿qué vas a hacer? Bueno, Tim, contame, a ver.
Bien, estamos con los concejales Nicolás Morán y Andrés Porris del bloque Juntos por el Cambio, Coalición Cívica, Pro y Unión Cívica Radical, porque mañana finalmente va a haber sesión del Consejo Deliberante, una sesión, si uno mira un posible orden del día, extensísima, una maratónica, pero bueno, se dejó pasar mucho tiempo. De hecho, el bloque de los ediles, de dos de ellos que tenemos aquí enfrente, pidieron ya desde hace un tiempo que se sesionara. Bueno, finalmente va a ocurrir en el día de mañana. Vamos a hablar en general desde la sesión y de algunos temas puntuales con ellos dos. Saludamos a Nicolás en principio. Nicolás. Bien, bueno, decíamos, habían pedido en más de una oportunidad un pedido de sesión. Bueno, va a ser en el día de mañana. Algo de verdad, me parece.
Sí, totalmente. Hace mucho tiempo que ya venimos reclamando por esta posibilidad. Si bien hemos tenido la posibilidad de enviar a través de notas, ideas, propuestas al intendente de forma directa, si se quiere, sabiendo que no estaba la actividad legislativa en curso, pero bueno, es muy importante poder escuchar las voces del Consejo Deliberante, poder debatir y poder presentar y argumentar todos los proyectos que se han ido incorporando en este último tiempo. Así que bueno, como decía Rubén, va a ser una sesión. Ayer hablaba con el presidente del Consejo Deliberante un poco de la estructura de la sesión y demás, y me decía que seguramente en cantidad de expedientes va a ser quizá la sesión más larga hasta hoy de la historia del Consejo Deliberante. O sea, es mucho lo que se va a tratar, y por supuesto con foco en algunos expedientes muy, muy importantes, como es el presupuesto de 2020, que tiene una particularidad este año inédita. Hoy se está tratando en mayo, nunca creo ha ocurrido una cosa así, en mayo del año en curso se está tratando el presupuesto, con modificaciones sustanciales en el último tiempo, la situación económica del país, de la provincia y también de la localidad Bolívar, ¿no? Del partido Bolívar. Así que bueno, es un desafío, creo que lo tenemos que tomar con muchísima seriedad. Hemos presentado hace pocas horas una serie de puntos que creemos que habría que ajustar el presupuesto, que habría que modificar, que habría que incluir algunas premisas, principalmente para hacerlo con la mayor seriedad posible, para cuidar los recursos, para tener en cuenta a los empleados municipales, a los proveedores de la municipalidad, a todos los vecinos en particular que van a recibir los servicios de la municipalidad.
Básicamente, Nicolás, ¿cuáles serían las propuestas que hicieron?
Primero, creemos que por la situación en la que estamos, y todos lo vamos a entender, creemos que es innecesaria la creación de nuevas secretarías. En principio, si vemos la estructura de ese presupuesto 2020, está creando una nueva secretaría, está sumando cargos a esto, un director de secretaría, un sueldo más, un sueldo importante, como una estructura de gastos, que hoy creemos que no es la prioridad, más allá de por ahí la importancia de muchas subáreas dentro de esta secretaría, pero creemos que la estructura no debería modificarse en cuanto a ampliación de gastos que no veníamos teniendo el año pasado, porque dentro de esta área,
Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos, que necesitamos, incluyen áreas que estaban, digamos, inmersas en otras, funcionaban, digamos, actualmente sin ningún tipo de problema, y esto crea, esta secretaría tiene un presupuesto de 16 millones de pesos, y creemos que incluso, mirando los ejercicios anteriores, las cosas de Secretaría va a ser muy superior, porque en eso está siempre el área de prensa y comunicación.
Venimos viendo hace muchísimos años que se presupuesta un monto y termina siendo el gasto muy, muy superior, casi 3 o 4 veces más de lo presupuestado siempre. Entonces, es una secretaría que va a tener un gasto importante y creemos que en primer lugar no sería necesario ante la situación que estamos viviendo y la prioridad pasa por otro lado y creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Segundo, obviamente adaptar el presupuesto de recursos, cálculo de recursos, porque sabemos que la recaudación va a caer, es inevitable, sabemos que la actividad económica a nivel país, a nivel provincia, muy fuertemente, y por lo tanto por leyes de coparticipación, por los fondos que llegan a la Municipalidad de Bolívar, va a caer. Y probablemente también la recaudación local de tasas va a caer, si bien, como ya lo habíamos hablado con vos muchas veces y lo hemos manifestado, nosotros tuvimos un voto negativo al aumento de tasas propuesto por el Ejecutivo, que nos parecía excesivo. Y bueno, hoy nos está llamando un montón de gente comentando de esta situación, que en la situación en la que estamos viviendo le llega el aumento de tasas por encima del 50%, y es muy difícil para la gente, ante la situación que estamos viviendo, poder cumplir con las tasas. Entonces la recaudación municipal probablemente también pueda caer. Entonces hay que ser realistas y adaptar, primero, con cuántos recursos vamos a contar para saber dónde están las prioridades más importantes para aumentar esos recursos. También, por supuesto, sabemos que va a haber una demanda mayor en las áreas de salud, porque hubo que hacer un montón de inversiones en el área de salud y disposiciones del Ministerio de Salud de la provincia, a lo cual se lleva a inversiones en esa área, y también en lo social, por supuesto. O sea, sabemos que hay un montón de sectores, mucha gente que lo está pasando mal, y gente que por ahí anteriormente no había necesitado la ayuda del Estado en alimentación, en el pago de servicios y demás, y hoy lo está requiriendo mucha más gente que hace un tiempo atrás. Veníamos de una recesión también, de una crisis económica en el país, entonces lógicamente la demanda en salud también va a ser mayor. Creemos que esas dos áreas son dos áreas en las cuales se debería ampliar, si se quiere, las partidas de gastos. Por último, también ver si algunas secretarías se pueden readecuar, redefinir algunos gastos, de acuerdo a que con la situación que tenemos la demanda va a caer, digamos, de algunos servicios. Entonces, lógicamente ahí es donde hay que hacer las modificaciones correspondientes. Y después vemos en algunas áreas, en algunas secretarías, que hay gastos totalmente desvirtuados, gastos que no son lógicos, no son totalmente inconsistentes con la realidad, y bueno, creemos que tenemos que ser serios y tratar el presupuesto como corresponde, y podemos tener diferencias en algunas regiones, pero bueno, hay cuestiones absurdas, te diría, dentro de lo que es el presupuesto, y creemos importantísimo poder modificarla y tratarla con seriedad.
De no tener respuesta positiva a estos planteos que hacen, ¿sería un voto negativo
depende de lo que podemos tratar en el debate? Pero en principio no podemos aprobar un presupuesto que está basado en la situación que teníamos a septiembre, octubre, empezó en ese momento a elaborarse el presupuesto. Es más, debería haberse presentado a octubre del año pasado, ¿no? Después, por diversos motivos, por diversas circunstancias, se fue postergando la presentación, pero bueno, la situación cambió enormemente. Entonces, creo que tenemos que adaptar esta realidad porque tenemos que ser serios y responsables y poder cumplir con toda la sociedad en conjunto de Bolívar que se ve afectada por la administración de los recursos por parte del Ejecutivo Municipal. Te vuelvo a repetir, empleos municipales, que estamos viendo ya que hay algunos molestos por recortes en los salarios, los proveedores que deberían seguir cobrando en tiempo y forma.
De hecho, este mes, Nicolás, el Ejecutivo todavía no cobró los sueldos, se tuvo en cuenta el personal, a los trabajadores municipales, y el Ejecutivo lo va a hacer más tarde.
Bueno, la verdad es que la situación nos preocupa, porque también hay que ser claros. La Municipalidad de Bolívar venía en cuanto a su estructura financiera mucho mejor que otros municipios de la provincia de Buenos Aires. Tenemos los datos en cómo cerró ¿Cómo cerraron las cuentas municipales el año pasado, en el 2019? Y el municipio este año 2020 empezó con recursos, primero que pudo recaudar 170, 180 millones de pesos más de lo que tenía presupuestado. De lo que tenía previsto recaudó muchísimo más. Y segundo, empezó el año con saldos a favor en cuentas de la municipalidad de casi 100 millones de pesos. Una parte que obviamente se afecta, pero estamos hablando más allá del pago de sueldo de diciembre, de aguinaldo, o sea, aparte de cumplir con todo eso, el municipio arrancó
en una caja, digamos,
con, en distintas cuentas que tiene la municipalidad, con 95 millones de pesos. Entonces, están en una condición mucho más favorable que otros municipios. Aumentó el gasto en salud, es cierto, aumentó el gasto social, es cierto. Ahora, hay que administrar menos recursos para que no pase que le tengan que cortar los contratos a los talleristas, como vimos hace un tiempo, para que veamos recortes en algunos conceptos de los salarios de los empleados municipales, incluso, por ejemplo, el área de salud. Después por ahí te podemos comentar también, pero hemos presentado un proyecto para que el municipio, como corresponde y como dice el decreto de presidencia, presentado para el bono para el personal de la salud afectado al coronavirus, un bono de 5.000 pesos que dispuso el presidente de la nación, y que al personal de la salud de Bolívar no le ha llegado, y esto es una gestión, como dice el decreto, que la tiene que hacer la municipalidad. El municipio tiene que enviar un listado hacia la nación con todo el personal de la salud que esté afectado a la pandemia, y a partir de ahí le deberían llegar los fondos de la nación para poder acreditárselos, ese bono de 5.000 pesos, a un montón de empleados que están haciendo un esfuerzo enorme y están arriesgando su vida y la de sus familiares por la situación que estamos viviendo. Entonces, a pesar, además de eso, de no recibir ese bono, hemos hablado, y hemos tenido comunicación con un montón de empleados del municipio, que nos dicen que incluso se les redujo el sueldo de este año. Que tiene algunos recortes en el sueldo. Entonces, bueno, necesitamos una explicación en cuanto a eso, pero primero y principal, queremos que el municipio cumpla con los requerimientos para que puedan acreditarle este bono de 5.000 pesos para el personal de la salud.
Sí, volvemos con Nicolás en un segundo, pero bueno, también con Andrés, porque bueno, hay planteos y proyectos que presentaron por esta situación que estamos viviendo, Andrés. Uno tiene que ver por ahí con la extensión del horario hasta las 19 horas, no sé, la idea es que se trate sobre tabla, van a pedir algún tratamiento en el recinto, sobre algún otro proyecto. Bueno,
buen día, gracias por el espacio. Sí, ratificar que siempre desde este espacio hemos ido marcando nuestra posición y nuestra postura, pero siempre en términos de positivos, en términos de proponer y de sugerir aquellas cuestiones que se podían mejorar en el marco de esta situación que estamos viviendo. Al muy buen trabajo que se ha venido realizando en materia sanitaria, estamos viendo que la situación comercial, la situación social se está viendo agravada, la misma que se está hablando también en medios nacionales. Y por eso que hace unos cuantos días le sugerimos al Ejecutivo alguna serie de propuestas en cuanto a la extensión del horario, que es una extensión para aquellos comercios o despensas de cercanía, que se extendería de las 16 a las 19 horas, de modo de esos pequeños comercios que tal vez han resentido mejor en sus economías, porque son los que los vecinos se acercan sobre la hora de la cena, sobre la hora del almuerzo, darles un poquito más de horario para que se reacomoden, y también que la sociedad se reacomode y sea consciente. Entramos en una temporada de temperaturas frías, no se puede permitir que circulen a determinadas horas. También hemos sugerido, por ejemplo, la apertura del acceso en la Mariana Unzué, siempre entendiendo con un costo sanitario, esto es una condición innegociable, y que permita no una mayor entrada y salida de vehículos, sino de congestionar en muchos casos, por ejemplo, el acceso de la Cultura o el acceso de la Virgen, que a veces se ven un poquito abarrotados de gente. La apertura de la legalización o la formalización de toda esta apertura comercial que se dio con buenos ojos, porque el comercio ya no estaba aguantando, hay alquileres, hay impuestos, hay un montón, hay sueldos. Entonces, a esta apertura pedir también la formalización ante las autoridades provinciales, que son las que corresponden, lógicamente, la autoridad madre del Ministerio de Salud de la Nación, pero avanzar en ese esquema, un poco como lo decía Nicolás, de la misma manera que se avanzó con estos protocolos que autorizaron aquellas 9 o 10 actividades más los protocolos de construcción. Eso en cuanto a coronavirus o a estas aperturas, sumado a que desde que se inicia la emergencia sanitaria, ya a mediados de marzo, que fue la última vez que sesionamos, hemos ido siempre proponiendo, no solo desde la creación del comité de crisis, que después también se creó, hemos presentado un paquete de medidas de asistencia social, sobre todo para los empleados de menores recursos, por eso también vemos con alguna preocupación algunos recortes, también como le decía Nicolás, en horas extras, en algunos otros ítems, y también analizar también el sentido de la austeridad que debe manejar un gobierno en estas crisis, porque recortar por un lado algunos sueldos, en otro lado crear una secretaría con el cargo de secretario que conlleva un sueldo de un monto considerable, o algunos congelamientos de sueldo que se plantean también, no son señales en el mismo sentido. Debemos ser, nosotros siempre decimos, el Consejo es el ámbito donde todas las fuerzas políticas están representadas, donde debe primar el diálogo, donde debe primar el consenso, y más aún en estas situaciones donde la sociedad no le está pasando bien. Bueno, hemos presentado también efectos, por ejemplo, saliendo un poco del ámbito del coronavirus, algo que estuvo nuestra preocupación sobre las prisiones domiciliarias y la liberación tan masiva que se empezó a realizar, quizás ya cuando el penal de voto, ese motín que se realiza, después, ahora parece que un poco de marcha, ¿no? Se dio marcha atrás, pero estamos en vivo porque hay un proyecto de que se vuelva a tener en cuenta a las víctimas de aquellos asesinos, o a las familiares de las víctimas, o de los acusadores, y también reforzar el Código Penal en materia de penas, aquellos delitos graves, como se les llama, que cumplan y que no sean fáciles o no se les permita la prisión domiciliaria. También hemos manifestado alguna preocupación en cuanto a lo que es médicos cubanos. Eso sigue estando dando vuelta la posibilidad de que una comitiva llegue, y hay que ver cómo llega. La verdad que Bolívar está muy bien dotado, inclusive el San Condado, unos días atrás también lo dijo, Bolívar tiene muy buen material médico, no solo contratado por el hospital, sino también profesionales que están trabajando por su cuenta. Entendemos que lo primero es tenerlos en cuenta a ellos, fortalecer el sistema de salud en todos sus niveles, desde los empleados hasta los profesionales de mayor rango, y sobre esa base evaluar las necesidades en este momento también. Hemos presentado algunos pedidos de informe sobre el mantenimiento de la realidad, el libro de decretos, Nicolás también planteaba, hay un montón de decretos que llegarían para ser avalados por este cuerpo. Pero bueno, hemos estado trabajando siempre en términos de proponer, en términos de sugerir y dar lo mejor para el partido de Bolívar.
Bueno, Nicolás, digo, bueno, para cerrar, no sé si queda algún tema, pero son muchísimos los...
Sí, son
los
muchísimos los temas para cortar, sí,
la verdad que sí,
Bueno, otro tema que seguramente se puede llegar a tratar, o es un tema que venimos proponiendo, en base a toda la situación que hemos comentado, cómo está Bolívar, los recursos y demás, es tener un efecto en la política. Ya hemos propuesto una reducción salarial en lo que es la planta política, y más en estos tiempos, que seguramente podría generar fondos indispensables para poder sanear otro tipo de asistencias sociales, asistencia hacia los sectores que hoy no les está llegando claramente las medidas económicas y asistencias tomadas por el gobierno de la provincia y el gobierno nacional. Entonces estamos proponiendo una reducción escalonada de los salarios más altos del municipio. Es un salario de evidentemente 240.000 pesos, a un juez de falta 180.000 pesos, y algunos secretarios 100, 120.000 pesos, De ahí para abajo, bueno, creemos que hoy en día, pues, cuanto más la política tiene que dar un gesto, y por eso lo hemos propuesto en reiteradas ocasiones también. Eso tiene que ver también un poco con la administración de los recursos de cara a lo que se viene, ¿no?
Sí,
como
presidente, ¿de algo
ratificar siempre nuestra predisposición al diálogo? Siempre estuvimos disponibles. Nicolás, como presidente del bloque, ha participado en varias reuniones. Esperemos que la sesión de mañana, más allá de lo larga, resulte lo mejor para Bolívar y que no vuelvan a repetirse tal vez estos periodos tan espaciados entre sesión y sesión, no solo por que se junta demasiado trabajo, porque es nuestro trabajo, sino porque no le hace bien a las instituciones, no le hace bien al partido. Agradecerte el tiempo y siempre a disposición.
Gracias,
sí.
Muchas gracias por el espacio, gracias.
Bien, Tim.
Bien, Jorge. Sí, la palabra de los concejales, Nicolás Morales y Andrés Corris. Bueno, haciendo referencia a esta sesión que, como decíamos, si uno mira un orden tentativo, porque pueden ingresar algunas cositas más, son 5 o 6 hojas fácil de proyecto de expediente.
Sí, no tenemos todavía el orden nosotros.
No, porque todavía no, seguramente después del mediodía el secretario Marcelo Valdés lo enviará a los medios como hace siempre, pero siempre puede llegarse a sumar algún expediente más.
Sí. Hay algunas cosas que no sé si vos estás de acuerdo o no, si pensás lo mismo que yo. El tema de la reestructuración del presupuesto es esto, ¿no? Es una reestructuración total, o sea, habría que mandar el presupuesto de vuelta, armarlo todo de nuevo, porque si te están pidiendo, por un lado, no armar una nueva secretaría, bueno, está bien, no armar una nueva secretaría, si bien esa secretaría en realidad lo que hace es abarcar un montón de direcciones ya creadas, que ya están en funcionamiento, pero bueno, habría que ver igual, cómo él,
pero yo tengo entendido que esa secretaría crea el cargo de secretario.
Sí.
Creo que van a ser, se van a sumar 11 personas más. Y por supuesto, como vos decías, esa secretaría va a tener a cargo otras áreas. Por
claro.
Eso es el monto de 16 millones que se prevé
bien
por gastar la secretaría.
Ahora después, redefinir y readecuar las partidas de gastos. Es mandar el presupuesto de vuelta abajo y tienen que hacer un presupuesto nuevo en todo.
Claro, el problema es eso, cuando se piden esos cambios.
Son cambios muy profundos. Hay cambios que son muy profundos. El de la secretaría, claro. No, pero el resto, adaptar el cálculo y recurso considerando la caída de recaudación, ampliar el presupuesto de gastos del área de salud y desarrollo social. O sea, me parece que hay algunas cosas que directamente pueden ser automáticas. O sea, sí, sabemos perfectamente que hay recursos que se pueden modificar en el transcurso del año, que vos lo tenías destinado para una cosa, pero lo necesitas en otra área y automáticamente los pasás. No te hace falta tenerlos directamente en el presupuesto como que se va a gastar en tal o cual área.
El tema es que hacer cambios de fondo en un presupuesto implica, claro, como decís, toda una un reestudio, una reubicación, reasignación de muchas cosas, que yo no sé si
hay se que, puede. Claro, hay que calcular todo de nuevo, imagínate que, no sé, recién ponele, ¿no? Dentro de un mes estaría de vuelta el nuevo presupuesto, tendrían que estudiarlo de vuelta, otro mes más.
Sí.
Estamos hablando de que en julio, en agosto se estaría, me parece que estamos en una época de emergencia y precisamente como época de emergencia lo que hay que hacer es agilizar las cosas y bueno, en la marcha se verá si se necesita algún cambio, se pedirá alguna autorización sobre cambio, un proyecto nuevo, se elevará, lo que fuese, pero no sé, me da la impresión de que no hay tiempo, los tiempos no... Me parece, no sé.
Y lo que parece que, bueno, por supuesto, no se va a aprobar por unanimidad el presupuesto, seguramente se va a aprobar, pero no va a ser por unanimidad, porque yo no creo que se tenga en cuenta muchos de los cambios que plantea el bloque al cual entrevistamos.
Claro, así que, de Juntos por el Cambio.
Mayoría.
Exacto, claro, sí. Eso es lo que me parece. El otro tema sí, me parece, hoy a la mañana lo hablaba, el tema este de estirar el horario. Esto me parece que estaría bueno porque lo que haríamos es no concentrar en pocas horas la cantidad de gente que anda en la calle.
Sí, sí, tal cual. Yo creo que ese proyecto seguramente van a pedir que tenga tratamiento sobre tabla. Lo que yo no sé es si el bloque oficialista está de acuerdo a través del Ejecutivo, digamos, a través de una orden de Marco sí. Pizano, de extenderlo, porque me llama la atención que no lo hayan hecho. Por eso yo no sé si están convencidos desde el Ejecutivo de por ahora extender ese horario, con lo cual se puede votar en forma negativa porque tienen el doble voto.
Sí, sí,
habrá que ver qué pasa. Por ahí están de acuerdo y se aprueba por unanimidad, pero no sé la postura del bloque oficialista y del Ejecutivo en sí, porque están de la mano, de si realmente ya quieren extender el horario o esperar un poquito más.
A ver,
yo creo que hay que entenderlo, me parece a mí,
claro,
personalmente.
La mirada mía es la siguiente, el por qué, vamos a los fundamentos, porque el tema sería cuáles son los fundamentos. Primero, no es lo mismo tener, no sé, ponele, ¿no? 3.000, 4.000 personas dando vuelta en 4 horas, que 3.000, 4.000 personas que se vayan dividiendo en lugar de en 4 horas, tenerlas en 9 horas, 10 horas. ¿Está? Hasta las 18 horas serían 10 horas, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No es lo mismo. O sea, lo que se trata, me parece a mí, es evitar concentraciones. Si se trata de evitar concentraciones, lo que tiene que hacerse es alargarse los horarios, extenderse, para que la gente pueda elegir diferentes horarios, pueda tener diferentes horarios de opción. Porque ahora no tiene opción. O sea, yo tengo que salir a comprar algo. Y tengo que salir a la mañana. Porque aparte hay negocios que al mediodía cierran. Hay otros que continúan hasta las 4 de la tarde, pero hay otros que cierran porque dicen, no, hasta las 4 de la tarde, ¿para qué vamos a estar hasta las 4 de la tarde?
Y algunos están hasta la 1, 1 y media.
Claro, y hay otros y que no, que te cierran a las 12.
Que hay mucha gente que por ahí que trabaja de oficios, que hace horario corrido, porque si tiene que trabajar hasta las 4, no le conviene cortar a las 2 y volver a las 2. Entonces hace horario corrido hasta las 3, 4... Y después le permite, o puede trabajar hasta las 5 y después tiene una hora o puede manejarse más para hacer las compras. También me parece que apunta a eso, ¿no? Que hace el trabajo corrido tenga después un tiempito para poder hacer lo que necesite.
Claro, yo creo que, insisto con este tema, ¿no? Me parece que la lógica sería esa. Extenderlo, el horario, me parece que sería una cuestión de lógica. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Por supuesto.
Sí, yo creo que 2 horas más ayudaría también a descomprimir y que la gente se mueva más espaciada.
Claro, por supuesto. Bueno, imagínate que yo, por ejemplo, ¿no? Yo hay veces que estoy cortando ahora el programa 10 minutos antes o 5 o 10 minutos antes, lo dejo con música, me despido de la audiencia diciéndole que tengo que hacer algún trámite porque al 12 del mediodía me cierran algún lugar. Claro. Entonces tengo que salir de mi trabajo antes para poder hacer ese trámite, para llegar antes de que me cierren. Me parece que no es la lógica. Aparte, por ejemplo, ahora viene el frío, hay gente que le conviene más salir a la tarde que a la mañana, porque es gente grande, que tiene que ir a hacer las compras, y le conviene más la tarde, que está más más de cálida, más cálida, que la mañana. Y bueno, me parece, no sé, son cosas para analizar, ¿no?
Después de las 6:30 ya se hace de noche prácticamente.
Claro,
ya
claro.
Uno ya hizo todo y ya se guarda hasta el otro día, ¿no?
Sí.
Pero mucho no es necesario salir todos los días tampoco. Por ahí hay gente que no necesita, que es lo que se hace hincapié, ¿no? Cuando uno sale, tratar de salir para, en lo posible, no volver a hacerlo al otro día.
Exacto.
Que me parece positivo esto de defender el horario. Pero bueno, veremos qué pasa mañana. 10 de la mañana comienza la sesión, que como decíamos, históricamente va a ser la que más expediente va a tener, con lo cual se espera que se alarga, se armó un recinto distinto, van a estar no cada concejal uno detrás del otro, tipo fila india,
ajá.
¿Sí? Manteniendo las distancias correspondientes, pero no va a haber un bloque, sino que van a estar en fila india. Así está dispuesto el consejo para la sesión de mañana.
Bueno, veremos entonces después, le sacaremos alguna foto para ver cómo, con esta nueva disposición, digamos, ¿no?
Sí, porque va a ser distinta la disposición que va a haber en el recinto.
Claro, exactamente. ¿Alguna otra novedad, Tim, dando vueltas por ahí?
No, después, bueno, como decíamos, linda mañana, fresca, pero muy lindo, y bueno, y seguimos sin casos positivos, entró un caso de estudio de un joven, pero bueno, lo importante es que se sigue sin casos positivos, y también, bueno, ya, más allá de esto del consejo, que por ahí va a salir de lo normal de que venimos hablando todos los días, esperar a ver si el viernes se anuncia algo más de la cuarentena a nivel nacional, porque bueno, vence el 10, esta etapa, así que veremos qué cambios más se pueden llegar a dar a partir del lunes, si es así, o creo que se va a dejar más librado a cada lugar, me parece, con ciertas indicaciones generales, pero creo que se va a avanzar hacia eso. Bolívar ya lo hizo, sí. Así que no sé si va a haber grandes cambios en Bolívar a partir del lunes.
Un tema, hablando de cambios y sí. Todo tipo de cosas, a ver si vos estabas enterado. ¿Vos sabías que los cajeros no te permiten entrar en los cajeros automáticos después de las 4 de la tarde?
Sí. Acá,
pero acá no llegó ninguna disposición con respecto a eso. Es una locura.
Ah, bueno, pero siempre estuvo, De hecho, se ha hecho apercibimiento a gente que ha estado en los cajeros automáticos después de las 16
claro,
horas.
Perfecto, estoy totalmente de acuerdo, pero yo tengo libre tránsito. No voy antes de las 4, no voy antes de las 4 de la tarde al cajero automático para no entorpecer precisamente a aquellos que no tienen libre tránsito.
Claro.
Ayer voy después de las 4 de la tarde y no me dejaron entrar.
No se puede.
Pero a los que tienen libre tránsito deberían dejarlo entrar, porque precisamente los de libre tránsito somos los que podemos agarrar y decir, no, mira, no vamos a ir en el horario normal. Para precisamente no hacer perder tiempo a la gente que no tiene libre tránsito. Entonces, bueno, no entiendo por qué, o sea, si puedo ir a una farmacia, ¿por qué no puedo ir al cajero automático?
No llegó ninguna así aviso, una disposición, pero sí.
Que me expliquen la diferencia entre, insiste con este tema, que me expliquen la diferencia entre farmacia de turno y cajero automático.
Ninguna. Yo creo que el cajero tendría que estar por lo menos hasta las 21 para que esa gente que pueda hacerlo con el permiso correspondiente, me parece que tendría que estar habilitado. Pero bueno, no depende de mí, ¿no?
Claro, esto es lo mismo que cuando dicen, viste, no sé, que abren un comercio determinado y otro que tiene unas características similares, digamos, de atención, no lo abren. ¿Y por qué? Si igual de todas maneras pueden entrar de a uno, no tienen contacto, van, piden lo que quieren y salen, o sea, no hay cosas que hay que rever, ¿no?
Sí, hay algunas cuestiones que por ahí son los grises, ¿no? Que por ahí muchas veces uno no entiende, claro. Y bueno.
Exacto, exactamente, es así. Bueno, sí, pero marche preso. Como dice el dicho ese, ¿viste? Tiene razón, pero marche preso. Así dice el dicho. ¿Tiene alguna novedad? ¿Otra más? No.
Después eso, porque por ahí la novedad pasaba por eso, porque vuelve el consejo, sobre todo por el presupuesto. Habrá que ver qué pasa. Se habla de más de 2.000 millones de pesos. Así que bueno, veremos qué pasa mañana en esa sesión tan larga que va a ser. Y bueno, y que seguimos sin casos positivos. Así que bueno, eso también es importante destacarlo. Ya perdí la cuenta, creo que es el día 49 o 49 de la cuarentena.
49,
sí. Mañana festejamos la cincuentena.
¡Qué bárbaro! Mirá, no. ¿Será como cuando uno festeja los 50 años de casado?
Sí, casi,
debe ser
más o menos lo mismo, ¿no?
¿Por qué? Vos estás pensando mal porque vos estás hablando del hastío, no, yo no estoy hablando de eso.
No,
yo hablo del festejo, de la fiesta. Porque dicen que mañana Alberto va a anunciar las medidas, ¿viste? Al final. Cambia de día.
Sí, decía que era el viernes, se hablaba de que podía anunciar el viernes.
Capaz que por esto, por los 50 días.
Claro, capaz está con una torta.
Un festejo, ¿viste?
Yo creo que nos vamos a terminar acostumbrando a esto, así que...
Mira, hay un punto que quiero decirlo, porque me llegó una noticia, dicen, todo esto para agarrar con pinzas, ¿viste? Sí. Esto, dicen que en Quilmes es tremenda la cantidad de casos que hay.
¿Quilmes?
Quilmes, en la localidad de Quilmes, y que no están diciendo la cantidad de casos que existen realmente.
Sí, puede ser. Bueno, en Villa 31 también aumentó nuevamente.
Claro, pero te la dijeron.
Sí, bueno, y ayer aumentó el número de casos, por ejemplo, a nivel país.
188.
Claro, que se venía 100 y algo nada más, bueno. Sí.
No sé si están regulando el decir la cantidad de casos o cuál es el tema, no sé, pero bueno.
Yo siempre, digamos, lo tomé con pinzas al tema de los números, porque bueno, si no hay testeos masivos, yo no sé si están escondiendo datos o no, la verdad no lo puedo decir, pero no. Digo, lo tomo con pinzas porque si no hay testeos masivos, es muy difícil.
Claro, pero más allá del test, lo que yo te estoy diciendo es gente, evidentemente, que tiene el coronavirus, que está internada, es evidente, o está siendo tratada por coronavirus, y que no se dice.
Claro, sí,
no es que la persona no se dio cuenta que tiene coronavirus y que es asintomática y que... No, te estoy hablando de casos en Quilmes, que hay muchos casos y que no son reportados oficialmente hacia la comunidad. Claro. A eso hablo yo. No sé si... ocultados por el municipio de Quilmes, por el orden nacional, por el orden provincial, o qué es lo que pasa, o si es verdad o mentira, pero que claro, está circulando muy fuerte esa versión,
Sí. Bueno, y hoy hay que tener en cuenta, porque hoy a la mañana antes de salir a la calle miraban la televisión en algunas provincias las colas que había para ir a cobrar la...
el IFE.
10.000 pesos en cola, pero largas cuadras de mucha gente en la calle, así que bueno, a tener atención también con eso, que no pase nada, que no se desmadre nada, porque bueno, encima entrando en la peor época, así que claro, bueno, más allá de ciertas flexibilizaciones, hay que seguir con todos los cuidados.
Exactamente. Bueno, Tim, te dejo nada más un abrazo, que tengas una buena tarde y mejor noche, y nos sentamos encontrando mañana.
Gracias igualmente, hasta mañana.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.